Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy viernes 7 de junio. ¿Qué sé? Muchísimo que darle a conocer. Viernes y lo invito a que terminemos la semana bien informados. Luego de que ayer legisladores de Morena anunciaron que en septiembre se van a discutir las reformas constitucionales enviadas por el presidente López Obrador, sobre todo la referente al Poder Judicial, y que el diputado Ignacio Mier Post le reporté hace dos días sobre una reunión convocada por la derecha mexicana a la que invitó a empresarios y representantes de distintas iglesias. Bueno, aquí habríamos de preguntarnos el motivo. La verdad, el motivo fue infundir miedo. Mostraron supuestas preocupaciones, entre ellas que Claudia Sheinbaum no es creyente o que llevaría una agenda en la que impulsaría una serie de infundios, de mentiras, de cosas que no son ciertas, que aquí le expuse. De esas, ya sabe usted, como la que circula sobre una supuesta y absurda política de circuncisión obligatoria, de ese nivel la cosa. La reunión se llevó a cabo en el Club de Empresarios Bosques SC. Está en Bosques de los Ciruelos, en Bosques de las Lomas, aquí en la Ciudad de México. Asistentes al lugar conversaron conmigo. Bueno, hasta fotos me mostraron, las mismas que aquí le presenté antier. Bueno, al finalizar la reunión, algunos empresarios se mostraron molestos con Xochitl Gálvez. Se preguntaron, pues, ¿por qué les tomó el pelo? Entre otras cosas, al presentarles resultados de esa encuesta de Nombre México Elige para sacarles cantidades inmensas de dinero. Un empresario incluso aseguró que, pues, la va a buscar para que le regrese el dinero. Pero lo más importante aquí es que al final los empresarios, la gran mayoría, aseguraron que lo que van a hacer es entablar un diálogo con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que van a ofrecer apoyarlo con sus fundaciones, con sus institutos, esto en materia de educación, en materia de salud, entre otras cosas. Consideran que esta propuesta, este acercamiento, este diálogo, les va a brindar la oportunidad de entablar, pues, una conversación con el gobierno de Claudia Sheinbaum, a quien, por cierto, calificaron a la presidenta electa de México como una persona razonable y menos radical de lo que esperaban. Ahí está esta situación. Y bueno, pues sobre la relación entre empresarios, entre la iniciativa privada, entre, pues, cómo se llevará a cabo las políticas económicas de nuestro país, voy a conversar hoy con Pepe Yuste, que ya está aquí en el estudio, sobre temas económicos y sobre todo para desmentir estos infundios y este intento de sembrar miedo que hay por parte, pues, de un muy, muy minoritario sector de la población, tan minoritario que usted ya vio los resultados de los cómputos distritales del INE. Pepe, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
El gusto es mío, Juan, ¿cómo estás?
Pues muy contento y muy honrado de que nos acompañes aquí esta noche.
Al contrario, gracias por la invitación.
Oye, pues, ¿cómo ves esta reunión? No sé si te habían informado, es que luego no saben que tienen gente dentro, que es gente que yo conozco o que otros periodistas conocemos, y pues nos reportan lo que están viendo en un sentido, pues meramente de interés público, ¿no? O sea, si están viendo que se están señalando algunas atrocidades, algunas mentiras, algunos infundios, pues sí dicen, oye, pues no debe ir el rumbo del país en ese sentido. Sí hay muchos retos, sí hay muchas cosas en las que avanzar, hay muchas cosas que se deben corregir, que se deben rectificar, que se deben mejorar. Pero, pues, ¿para qué andan diciendo mentiras? ¿Cómo ves, Pepe?
Mira, creo que es absurdo lo que estos empresarios han hecho. ¿Y por qué te digo que es absurdo? Porque si vemos el discurso de Claudia Sheinbaum, ha sido un discurso, vaya, pro finanzas públicas sanas. El mensaje que mandó el lunes pasado al ratificar a Rogelio Ramírez de Lago como secretario de Hacienda, inmediatamente dijeron, bueno, y vamos a bajar el déficit del 6 al 3% del PIB. Vaya, son finanzas públicas sanas. Creo que es un mensaje ortodoxo financieramente incluso, ¿no? De seriedad. Creo que es por ahí. Acabamos de ver otro mensaje en la semana que hizo Claudia Sheinbaum al ver, bueno, no al ver, pero sí al platicar con la directora gerente del FMI, con Cristalina Georgieva. ¿Por qué con el FMI? Porque tienes abiertos los mercados internacionales. Vaya, la enorme diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en Argentina a lo que hoy en día es enorme diferencia con México, es que México tiene abiertos estos mercados internacionales. El FMI te da un aval para eso, pero también platicó con Banco Mundial, lo cual llama la atención para temas de energías renovables, que platicaron por eso, que es quizá un cambio que vamos a ver interesante. Y platicó con la OCDE, trae experiencias internacionales. Decía, oye, si ya se fue Gurría, va a ver, no, pues quizás habría estas experiencias internacionales de países desarrollados. Platicó con BlackRock, que es el principal fondo de inversión que existe en el mundo, con su capítulo México, con Sergio Méndez, el director. Platicó con proyectos de inversión. Vaya, está abierta al mercado, ¿no? Yo no la veo para nada realmente cerrada al mercado, al contrario. Creo que traen un tema importante de política social, pero abiertos al mercado.
Así es, oye, pues el único, te diría la primera, el único nombramiento oficial que hay, el único que sabemos que formará parte del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, y además en dónde, es el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lao. Y hasta ahí, ¿eh? No se sabe todavía más. En su momento se dará a conocer el resto del gabinete. Pero ¿qué mensaje da esto al interior y al exterior del país? Mira, a los inversionistas, a los empresarios, pero también a la ciudadanía en general.
Juan, de verdad que da un mensaje de estabilidad. ¿Por qué? Inmediatamente la Bolsa Mexicana de Valores, la Asociación de Bancos de México, vaya, lo consideraron, y no estoy mintiendo porque están los comunicados, de un poderoso mensaje, de un mensaje importante. Ya lo conocen. Tú a los mercados lo que más les puedes decir algo que quieran es certeza, y la certeza es que conozcan al funcionario. Ya conocen al funcionario y además ya les prometió que van a reducir el déficit fiscal, con la cual las agencias calificadoras estaban diciendo, oye, te fuiste hasta el 6% del PIB en el último año de López Obrador, me tienes que bajar esto. Y ya dijo, bueno, se queda Ramírez de Lao, pues para bajar precisamente el déficit fiscal.
Y a la mitad, ¿no?
Y a la mitad, al 3%.
Así es.
Entonces creo que eso es un mensaje de certeza.
A la mitad, al 3%. Delinearon algunas de las rutas económicas del país el mismo lunes, un día después de la jornada del 2 de junio. También mencionaron, dentro de ello, Pepe, pues una colaboración más estrecha con Pemex, ¿no? Por decirlo menos.
Mira, Pemex es un polvorín. Pemex no se ha podido rectificar a Pemex. Pemex hoy en día es la petrolera más endeudada del mundo. Pemex hoy por primera vez en la historia está recibiendo una línea presupuestal. O sea, antes Pemex daba dinero al gobierno, el gobierno le está dando dinero a Pemex. Pemex no puede con su propia deuda. La deuda de Pemex tiene que ser deuda soberana para que salgan a mercados a refinanciarla. Entonces, claramente tienen que hacer algo con Petróleos Mexicanos. Es lo que mencionaron. Finanzas públicas sanas y Pemex.
Y además, una relación de mucha certeza, de mucha certidumbre, de mucha colaboración con inversionistas. Ese es otro de los puntos, ¿no, Pepe?
Que es otro de los puntos, que es lo que están mantenido, esta relación con BlackRock inmediatamente lo mantuvieron, la relación que tienen con la Asociación de Bancos, viene una nueva ley del mercado bursátil para que la bolsa ya no sea de tan pocas empresas, pocas emisoras, que realmente logren entrar algunas emisoras, quizá algunas a medianas, viene una nueva ley, en fin, creo que esto puede ser interesante.
Oye, Pepe, aquí hay un asunto que me gustaría discutir contigo. Tú eres un, además de gran especialista en temas económicos, lo haces de manera amena, Pepe y usted. Yo creo que es porque eres del Madrid, mano.
Bueno, somos compañeros. Somos compañeros.
Tú generaciones más abajo que yo soy un poquito más grande que tú.
No, como 4 o 5 años. Me gustaría decirte que sí, pero no.
Oye, pero ya, en serio, Pepe, yo, es que hay gente que te dice en el chat de las tías, incluso pues en mi familia hay algunos miembros de ellos que dicen, no, es que a mí me fue mal económicamente en este sexenio. Le digo, pues ha de ser porque compraste al inicio dólares, ¿no? Me dicen, sí. Le digo, pues ahí está. Es decir, ahí está este claro ejemplo, ¿no? En 2018 vinieron las voces agoreras, el dólar se verá a las nubes, va a estar en quién sabe cuánto. Yo leí a algunos opinólogos de estos de la opinología ilustrada decir que se iba a ir hasta 40 pesos casi. Entonces hubo una compra de un muy reducido sector de la población, pero masiva, de dólares. Imagínate lo enojados que andan, están. Los compraron a 24 pesos.
El peor negocio del mundo,
no,
Juan.
No, imagínate.
Fue el peor negocio del mundo. Ha estado en 17, 18, ahora estamos lo tenemos en 18, pero fue el peor negocio del mundo. Solo estuvo en 24 después en pandemia.
Así es.
Y después se bajó, se fue bajando el dólar. Así que sí, fue un muy mal negocio haber comprado dólares.
Oye, entonces tú como especialista, como economista, ¿qué consejo le das a las personas que nos están viendo sobre estos discursos agoreros que plantean un escenario catastrófico bajo? Pues el ejemplo de lo que sucedió en 2018 con esto del dólar, ¿qué te digo?
Mira, yo he visto lo que se ha visto, no yo, y si lo ha visto los mercados, incluso de Claudia Sheinbaum, ha sido un mensaje de una economía más competitiva. Hasta el momento creo que es de llamar la atención. Sabe que tiene enfrente un problema serio que es Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Hemos tenido apagones, Pemex está quebrada prácticamente. Tendrá que hacer una reforma ahí con energías renovables, tendrá que aceptar las energías renovables con el toque quizá nacionalista de empresas públicas, pero obviamente abrirse un poco más a la inversión. Creo que ese va a ser uno de los cambios que tendría que pasar. Pero de ahí en fuera, realmente lo que hemos visto de Sheinbaum es un tema importante en lo que decimos de un área competitiva. Está pensando el Tratado de Libre Comercio en 2026. Viene la revisión del Tratado de Libre Comercio. Está pensando en estos temas que tienen que pasar a fuerzas por industria automotriz, por industria textil, lo que exportamos por industria del sector agropecuario. Entonces, creo que puede ser un mensaje interesante para los mercados. Ahora, el problema es serio, en efecto, con ese tema de la reforma del Poder Judicial. Creo que ahí sí es lo que ha puesto muy nerviosos a los mercados y es lo que vamos a ver en qué termina.
Sí, qué bueno que lo dices, porque ayer salió Ignacio Mier de motu propio a decir lo que dijo, que ya todos lo conocemos, en septiembre se va a aprobar. En la tarde conversé con él ayer en radio y rectificó. La doctora Claudia Sheinbaum fue muy clara, no se tiene que llevar a cabo un diálogo, un análisis, un estudio de la reforma, es un tema que se debe discutir, incluso como se sucede en los parlamentos abiertos. Hoy el presidente López Obrador volvió a hablar sobre lo mismo. Uno no esperaría que el presidente dijera que la iniciativa que él presentó, no, que él sí quiere, pero él dijo lo mismo. O sea, no desdijo a Claudia Sheinbaum, dijo que se tiene que estudiar, que se tiene que analizar. Eso finalmente fue lo que puso, pues me parece ahí claro el mensaje. Estaremos esperando a ver cómo siguen reaccionando los mercados y cómo siguen reaccionando también las transiciones, ¿no, Pepe?
Vamos a ver cómo siguen reaccionando los mercados. Por lo pronto, en efecto, el dólar es por el único cambio que hubo por esta reforma judicial. No fue con la jornada electoral, no fue Claudia Sheinbaum, se mantuvo en 17.
Un tema político que tuvo repercusiones.
Es reforma judicial.
Pepe y usted, gracias.
Qué gusto, Juan.
Nos estamos viendo por acá.
Desde luego, gracias.
Compañero de banca.
Bueno, subimos. Cuando tú eras chiquito, yo ya estaba en la preparatoria, tú eras chiquito.
Gracias, Pepe.
Gracias, Juan.
No se vaya, nos damos una pausa y volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum, me emitió un mensaje en sus redes sociales. En este mensaje, pues muestra un fragmento de algo que le escribió el presidente López Obrador el pasado miércoles cuando se cerraron las campañas electorales. Claudia Sheinbaum confesó que al leer el mensaje los ojos se le habrían llenado de lágrimas por el reconocimiento del hombre que dijo siempre ha admirado. El mensaje, ¿qué dice? Lo siguiente, se lo voy a leer. Aunque pienso igual que tú sobre que el poder es humildad, la verdad, estoy muy orgulloso. Tú eres lo mejor que le ha pasado al país en estos tiempos. No cabe duda que México y su pueblo están benditos, escribió el presidente López Obrador, quien desde su conferencia mañanera, pues confirmó que será el lunes cuando tenga una comida en Palacio Nacional con la candidata electa en nuestro país, con la doctora Claudia Sheinbaum, para ahí comenzar a definir y coordinar los trabajos para la transición de gobierno.
Va a ser una reunión que vamos a platicar y seguramente ella les va a informar a ustedes.
En temas de la autoridad electoral, mire, luego de que ayer se cerró el cómputo distrital, de la Presidencia de la República. Hoy llegaron los primeros paquetes electorales al tribunal, en donde serán custodiados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, reconoció que la democracia mexicana cuenta con sólidas estructuras y el órgano que preside va a abonar para proteger los derechos de los mexicanos. Por su parte, Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE, destacó que las autoridades electorales garantizan la legalidad de las elecciones. Escuche.
Se asegura que cada voto sea debidamente contabilizado y que la voluntad de las y los mexicanos residentes en el extranjero, sea respetada y reflejada en los resultados finales.
Las últimas tres décadas, México ha edificado una sólida estructura de instituciones electorales y procedimientos democráticos que han rendido y lo seguirán haciendo buenos resultados para todas las mexicanas y los mexicanos y para quienes tenemos una visión democrática de los procesos electorales y de la vida cotidiana de todos y todas.
Uno de los temas que ha generado polémica y debate en las últimas horas y días es la conformación del nuevo Congreso de la Unión y la llamada sobrerrepresentación. Bueno, hoy en la sesión del Consejo General del INE, la consejera presidenta Guadalupe Tadei aseguró que la designación de curules se hará sin sesgo político. No hay nada de qué preocuparse. Andrea Meraz, voy contigo.
La preocupación sobre la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión definió la sesión del Consejo General del INE, donde se ofreció un corte respecto a los cómputos distritales de las tres elecciones federales. Al término del Consejo, la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, sostuvo que la asignación de curules se hará sin sesgo político y conforme a la normativa legal lo indica.
Lo que debe de quedar claro es que aquí en el Instituto se asignan y se asignarán las lugares de representación proporcional sin ningún sesgo político, tal cual es, lo que dicta la ley, eso es. El Instituto no da ni quita, lo da la votación, lo da lo que ya está el resultado en las urnas.
Tadei Zavala, quien descartó un fraude electoral, expresó que será hasta que el Tribunal Electoral resuelva los medios de impugnación cuando el Instituto finalmente haga la asignación de los escaños, fecha que podría darse hasta finales de agosto. También será a partir de este viernes cuando comience la entrega de los cómputos distritales de la elección presidencial al Tribunal, pues es quien decide la validez de la elección y entrega la constancia de mayoría a la virtual candidata ganadora. Respecto a la situación de en Jalisco, descartó que el INE traiga el conteo de votos.
Ya no es el momento jurídicamente oportuno ni viable, así es de que es totalmente improcedente.
Y nuestra recomendación es que guarden la calma los actores políticos en el estado de Jalisco y que dejen trabajar de manera tranquila.
Durante la sesión de este viernes, los representantes de los partidos oficialistas y de oposición mostraron su visión de lo que significa la sobrerepresentación, una discusión que se alargó por más de 2 horas.
Diré que ganamos democráticamente y también le espantará porque es el poder del pueblo, expresado con absoluta contundencia, y eso parece que les pone los pelos de punta a algunos.
Este no es un país monocolor, es un país con una profunda pluralidad. Que el 42 se convierta en 25, en que el 42 se convierta en 75 y el 42 en 25, entre otros, está en sus manos.
Imágenes de Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Usted, hay muchas preguntas, muchos cuestionamientos sobre qué sucede después de la elección, cómo está lo del conteo de votos, los cómputos distritales, cuándo van a entregar las constancias de mayoría a la presidenta electa de la República Mexicana. Vamos por partes. El paquete electoral que contiene los resultados de cada casilla después del conteo y levantamiento del acta con la firma de cada representante de partido se lleva a la oficina del distrito correspondiente para efectos federales. El país se divide en 300 distritos. En cada distrito se capturan los resultados de cada casilla y se hace la sumatoria. Pues cada partido puede presentar inconformidades por casilla. Por ejemplo, si las actas no son legibles, si el sobre que contiene el paquete se ve alterado, si no corresponde el número de votos con el de votantes o hay más votos nulos que la diferencia entre el primero y segundo lugares. Ya después de abiertos y recontados los votos en cada distrito, se tiene el cómputo. ¿Qué es? Porque luego hablamos de cómputo y no tenemos del todo claro qué es. Le digo, Es el dato oficial del resultado de la elección. Estos se envían al INE para que haga la declaratoria general de resultados, pero ojo, el resultado de cada distrito puede impugnarse ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pudiendo llegarse hasta 300 juicios, es uno por distrito. Además, se ha anunciado un juicio de inconformidad general apodado pues juicio madre, en el que los quejosos pretenden acreditar violaciones de carácter general a los principios de la democracia electoral. Esto en número significa que el Tribunal Electoral, quien tiene la competencia constitucional de calificar la validez de la elección presidencial, tiene que resolver los hasta 300 juicios que se presenten antes de emitir la declaración de validez de la elección que acredita la doctora Sheinbaum como presidenta electa. Ahora, sobre los tiempos. Vamos a ver los tiempos. Después del cómputo, los inconformes tienen 4 días para interponer el recurso en contra del resultado y sus particularidades. Una vez presentados, la contraparte interesada tiene 72 horas para responder cada una de las 300 demandas. En otras ocasiones, vamos a poner, por ejemplo, la de la elección del presidente Peña. El tribunal conoció alrededor, escuché, de 10.000 objetos probatorios con los que pretendían acreditar la invalidez de la elección, lo que no se demostró. También el tribunal tiene que acreditar que se cumplan por parte de la candidata los requisitos de elegibilidad, ser ciudadana mexicana por nacimiento, tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección, no pertenecer al Estado eclesiástico, no ser ministro de algún culto y, por supuesto, no haber sido antes presidenta de la República, entre otros. Lo que es un hecho es que viene mucho, pero muchísimo trabajo para el Tribunal Electoral. Y aunque el triunfo de Claudia Sheinbaum es contundente, falta mucha talacha jurisdiccional antes de otorgar la constancia de mayoría y de validez de la elección. El tribunal deberá entregar la constancia de validez de mayoría y para ello tiene como fecha límite el 6 de septiembre, pero esta entrega, la de la constancia de mayoría, que acredita a la ganadora de la elección, podría entregarse antes. Pues para tenerlo claro, ¿no? Porque luego pues como que no nos lo han dicho. Y con esto nos vamos a Jalisco, porque fíjese usted que en medio de la polémica continúa el conteo de votos para la gubernatura, además de que el Instituto Electoral del Estado pues denunció que la consejera presidente Paula Ramírez pues ha recibido algunas amenazas. Vamos con la información.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Informarte que de acuerdo al cómputo distrital, lo más reciente que hace llegar el órgano electoral del estado de Jalisco respecto a la candidatura por el gobernador, por el gobierno, mejor dicho, del estado, resulta todavía pues favorable para el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro, con una cantidad de más de 1.605.000 votos, mientras que la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco, encabezada por Morena, me refiero a Claudia Delgadillo, obtiene hasta el momento poco más de 1.415.000 votos. Sin embargo, pues esta jornada, la de hoy me refiero, se hace bastante complicada a partir de la denuncia de amenazas hacia la consejera presidenta del IEPC en Jalisco, y me refiero precisamente a Paula Ramírez Hohn. Y esto es parte de lo que se denunciaba por el consejero Jaime Rivera, el consejero del INE, también denunciaba estas amenazas. Escuchamos.
Leí hace un rato un mensaje que recibió la consejera presidenta de Jalisco en su WhatsApp, muy ofensivo. Obviamente no voy a repetir las palabras soeces que le dirigen, pero sí quiero señalar que recibe amenazas de muerte.
La amenaza resulta evidente a partir de que se habla de la posibilidad de encontrar a la consejera presidente del IEPC, Paula Ramírez, pues muerta, si el resultado, digamos, no se muestra de forma distinta. Justo la visita del presidente de Morena en el estado, Mario Delgado, buscando defender la gubernatura de Jalisco a favor de su candidata, lo que, de acuerdo a resultados, ya no sería factible. El reporte de Jalisco, Juan. Muy buenas noches.
Bueno, sobre este tema, el presidente López Obrador llamó a esperar los conteos finales y no a hacer juicios adelantados.
Yo lo que propongo, recomiendo, es de que se espere a que se cuenten los votos, que se revisen las actas, pero que no se hagan, ¿no?, juicios adelantados, que se espere, porque A ver qué, cuál es el resultado, la transparencia. Y se está llevando a cabo un conteo, entonces ahí se va a saber.
Bueno, también sobre este tema, Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, está solicitando que sea el Instituto Nacional Electoral quien atraiga el conteo de votos de la elección de Jalisco. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pues señaló que no tiene el instituto la facultad para poder llevar a cabo esta solicitud. Conversé pues sobre este tema con Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena. Nos vamos a una pausa y al regresar, pues más sobre esta conversación que tuve con el diputado Almaguer. ¡No se vaya!
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con el tema de la elección en Jalisco. Ahí el dirigente nacional de Morena e irregularidades en el cómputo distrital por parte del Instituto Electoral del Estado, pues él adelantó que van a pedir al INE que atraiga el conteo de los votos.
El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que ante la ineficacia y la falta de confianza hacia las autoridades electorales locales, la coalición Sigamos Haciendo Historia solicitará al Instituto Nacional Electoral que atraiga el conteo de los votos de la elección local en el estado de Jalisco. En conferencia de prensa, el dirigente morenista denunció que desde el día de ayer se han reportado múltiples irregularidades en los conteos distritales, entre ellos la ruptura de la cadena de custodia de varios paquetes de boletas, por lo que sentenció que no hay certeza del respeto en este caso para la voluntad de los ciudadanos.
No tienen vergüenza, no tienen profesionalismo, están ensuciando esta elección. No hay cadena de custodia, hay información que no se reporta a los representantes de los partidos. Y vamos a ver, acuérdense que dijo, tenemos todos los votos.
Por otro lado, cuestionó los dichos de la presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, quien afirmó que cuenta con todos los paquetes electorales de la jornada del pasado domingo. Sin embargo, expuso que en los distritos donde ya terminó el conteo, todavía hay suficientes discrepancias entre la votación federal y la votación local. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Bueno, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pues rechazó que el instituto pueda traer el conteo de votos en Jalisco. Dijo, pues al no ser el momento jurídicamente oportuno, pues se limitó a lanzar un llamado al órgano electoral jalisciense para que respete los protocolos. Escuche.
El procedimiento está perfectamente determinado en la ley. Así es, tal cual, manifestó la consejera Tania Rabel. Ya está el proceso iniciado en este momento. Ya no es el momento de
esta tarde en radio conversé con el diputado de Morena, Hamlet Almaguer, se lo decía hace unos minutos, comentó que una de las bolsas con boletas que se habría sustraído fue recuperada. Me adelantó que ante la negativa del INE para traer el conteo de votos acudirán al Tribunal Electoral y nos dio una primicia, nos dijo, nos señaló que en Zapopan, escuche usted, hubo más votos para Movimiento Ciudadano que la existencia misma de boletas, es decir, 765 votos en una casilla donde solo había 750 boletas, imagínese usted, escuche.
Pero además te tengo otra nota.
A ver.
Hace unos minutos, el representante de mi partido en el Consejo Municipal de Zapopan me acaba de comunicar que un paquete que llegó a Zapopan para ser contabilizado contenía 765 votos a favor de Movimiento Ciudadano. Uh-huh. El problema es que solamente hay 750 boletas en cada casilla, Juan.
Pues sobran 15, ¿no?
Correcto. Yo digo que sobran 700, porque hay casillas donde Movimiento Ciudadano tiene 40, 50, 60 votos.
Oye, y la verdad, ¿qué va a hacer el partido Morena? Porque bueno, ya vimos que busca solicitar que el INE atraiga el conteo de la elección en el estado de Jalisco, pero pues desde el INE y a través de la consejera presidenta de Guadalupe Tadei, pues ya se informó que no tiene esta facultad. O sea,
¿qué es lo que estarían buscando de manera alterna esta solicitud para que haya transparencia y certeza sobre la decisión en este estado?
Se discutió en el Consejo General la petición y una de las consejeras dijo que no se podía porque ya había iniciado el conteo del órgano local de Jalisco. Yo no digo que no haya iniciado. El problema es que no lo ha concluido. El problema es la danza de estas bolsas negras. El problema es que no hace su trabajo ni en el PREP, ni en los conteos distritales, ni en la calificación de esta elección. Entonces, la verdad es que tenemos pues cero confianza, confianza nula en lo que está haciendo el órgano a nivel local, y por eso pedimos que el instituto a nivel central, a nivel nacional, atrajera este conteo. Verbalmente ya manifestaron que no, seguramente lo harán por oficio. La sesión terminó hace un par de horas y ya se estaban recabando las firmas de nuestra coalición para hacer la petición formal de la atracción. Nos tendrán que contestar por escrito que no, y también pues llevaremos esta negativa al tribunal para que nos diga si existen casos en los que ante la ineficacia, ante la lentitud, ante la incapacidad de un órgano local lo puede hacer el nacional.
Pues ahí está, vamos a estar pendientes. Mañana en la mañana, tempranito en radio, conversaré con Hamlet Almaguer una vez más. Vamos ahora a lo que sucede en la tienda de enfrente, una mucho más chiquita, a lo que está sucediendo en los partidos de oposición. Hoy en el PRI, Alejandro Moreno, su dirigente, rindió protesta a nuevos integrantes de la Coordinación Nacional que organizará su Asamblea Nacional Ordinaria, en donde ha trascendido pues que Alejandro Moreno, sí, buscará reelegirse, ve usted.
Este viernes, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, tomó protesta a los integrantes de la Coordinación Nacional Organizadora de la 24ª Asamblea Nacional Ordinaria del Tricolor, cuya sesión plenaria se realizará el próximo 7 de julio, luego que este jueves el Consejo Político Nacional autorizara en la sesión extraordinaria la emisión de la convocatoria a la Asamblea Nacional. El dirigente nacional declaró que el partido va a un proceso de reflexión y debate y que recorrerá todo el priismo nacional y que necesariamente tocará a todos los sectores y estructuras del partido. En la sede nacional del PRI rindieron protesta el líder nacional Alejandro Moreno, quien también es el coordinador general de la Comisión Nacional Organizadora, así como a la secretaria general del CEN, Carolina Villano, quien funge como secretaria del organismo. La Comisión Nacional Organizadora también está conformada por la Comisión Nacional de Procesos Internos, la Comisión Nacional de Dictamen, la Comisión Revisora y los Comités Organizativos Nacionales. El presidente Alejandro Moreno informó que se iniciaron los foros por todas las entidades para establecer una definición clara sobre los temas que hoy son relevantes para el priismo, como entender las causas y las implicaciones de fondo que arrojan los resultados del proceso electoral. Es de destacar que este partido va a reflexionar sobre la plataforma y el programa del mismo órgano político en aras de actualizar y adecuarlos a las necesidades e intereses del país, así como el replanteamiento de las bases de la coordinación y colaboración con los partidos políticos aliados de cara al nuevo arreglo parlamentario en el Congreso de la Unión. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Bueno, y en el PRD, pues ya ni le digo porque no alcanza el registro, se va a extinguir el PRD, aquel partido que nació, fue referente de las izquierdas, nació del Frente Democrático Nacional, que en 1988 sufrió aquel terrible fraude. Las izquierdas se unieron en el PRD, comenzó a mostrar ya síntomas de pues que no se iba a volver a levantar en 2018, cuando en un aniversario, pues Ricardo Anaya fue el que encabezó la ceremonia. Imagínese el partido de las izquierdas en una ceremonia encabezada por Anaya, aplaudiéndole. No, pues ya el PRD, o lo que queda, o la organización política que usurpó su nombre, pues ya pierde registro. Con esto nos vamos a Guerrero. La violencia no da tregua, porque esta tarde fue asesinada fuera de su domicilio la regidora de Tixla, Esmeralda Garzón. Me enlazo hasta Guerrero con mi compañera Guadalupe Gutiérrez.
Informo que la regidora del municipio de Tixla de Guerrero, Esmeralda Garzón Campos, fue asesinada a balazos cuando salía de su domicilio. En ese mismo municipio, la Fiscalía General del Estado confirmó el crimen y abrió la carpeta de investigación correspondiente. El asesinato de la regidora ocurre 5 días después del cierre de la jornada electoral, en el proceso en el que estuvo activa respaldando a Morena, luego de militar por varios años en el PRI. Los primeros reportes policíacos señalan que la funcionaria salió de su domicilio y pretendía abordar un automóvil cuando unas personas, hasta el momento se desconoce la identidad, se acercaron y le dispararon. Posteriormente, El cuerpo de la regidora fue levantado por sus familiares y llevado al interior de su domicilio antes de que llegaran las autoridades. A través de un comunicado, la fiscalía indicó haber iniciado la carpeta de investigación e implementar un operativo para localizar a los presuntos responsables. El reporte que te tengo hasta el momento.
Muchas gracias. Y en Chiapas, en Tila, se registró otro enfrentamiento entre dos grupos criminales.
Juan, te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y te informo que este 7 de junio integrantes del grupo armado autónomo se enfrentaron a balazos con efectivos del ejército mexicano en la cabecera municipal de Tila, donde hasta este momento se tiene el dato, el fallecimiento de un militar y un herido tras llevar a cabo la evacuación masiva de unos 3.000 pobladores. Estamos hablando cuarto día de violencia por la disputa del municipio de dos grupos armados conocidos como los autónomos y el Karma, que ha dejado supuestamente 4 indígenas muertos, 5 heridos, entre ellos un menor de edad, así como una veintena de casas, negocios, vehículos quemados. Ya la Fiscalía General de Justicia del Estado apenas pudo ingresar a llevar a cabo las diligencias correspondientes por los delitos de homicidio, atentados contra la paz y la integridad corporal. Hasta este momento te puedo informar que los uniformados ingresaron desde diversos puntos del pueblo, lo que provocó que familias enteras se empezaran a salir de la cabecera municipal para salvar sus vidas. Son 3.000 pobladores aproximadamente que aprovecharon la presencia del ejército mexicano para poder huir de este poblado. Muchos de ellos decidieron quedarse en forma voluntaria para resguardar sus pertenencias. Es la información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Gracias, Iram. Y la madrugada del día de hoy en Panamá fue detenido el empresario mexico-argentino Carlos Ahumada, acusado de enriquecimiento ilícito, de fraude fiscal. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y la información.
Gracias, Juan, un placer saludarte. El empresario de origen argentino Carlos Agustín Ahumada Kurtz fue detenido la madrugada de este viernes en Panamá por autoridades de aquel país. Fuentes federales informaron que las autoridades de México ya entablaron comunicación con sus similares panameñas a fin de determinar el procedimiento a seguir. Sin embargo, de no haber peticiones de manera formal por parte del gobierno mexicano, el empresario será puesto en libertad nuevamente. El ciudadano argentino, quien cuenta con una ficha roja de la Interpol, es acusado en nuestro país por los delitos de defraudación fiscal por 1.647.000 pesos, así como enriquecimiento ilícito y fraude genérico en agravio de las entonces delegaciones Gustavo A. Madero y Tláhuac por obras que supuestamente tendrían que haberse realizado entre el 2002 y el 2003. La detención de Ahumada Kurtz ocurrió un día después de que una juez de distrito le concediera una suspensión provisional contra una orden de aprehensión que se libró en su contra en el 2019, motivo por el cual deberá de pagar una garantía de 79.500 pesos.
Con esta información nosotros nos vamos a una pausa. Volvemos, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos con temas de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Policías de la capital resultaron lesionados durante un enfrentamiento con taxistas pues que buscaban bloquear la avenida de los Insurgentes Sur a la altura del Caminero. Un taxista atropelló a policías. Lo detuvieron. Javier Navarro y los detalles.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Te saludo y te informo que un saldo de 7 elementos de la Policía Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, heridos, es el resultado de un enfrentamiento que tuvieron contra un grupo de taxistas quienes bloquearon la vialidad la tarde de este viernes en la avenida Insurgente Sur a la altura de la salida a la autopista y carretera libre México-Cuernavaca. Esto ocurrió después de que con sus vehículos los taxistas se estacionaron en el arroyo vehicular y cerraron la vialidad en ambos sentidos de esta vía, con lo que los Los policías intervinieron y en ese momento uno de los taxistas aventó su vehículo hacia los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y arrolló a varios de ellos dejándolos heridos y se dio a la fuga. Los elementos de la policía lograron retirar a los taxis y se abrió la circulación, la que se tenía severamente afectada en este punto del sur de la Ciudad de México. En tanto, se tuvo la llegada de ambulancias para que paramédicos atendieran a los policías que resultaron lesionados. Estos taxistas son los que bloquearon el martes pasado la caseta de la autopista México-Cuernavaca y por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a 17 de estos taxistas, entre ellos al que atropelló a los policías, y 7 de sus vehículos fueron llevados al corralón. En tanto, las ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas trasladaron a los policías lesionados a un hospital particular. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchas gracias. Si mire usted, México es el último punto en el recorrido que lleva a cabo la locomotora La Emperatriz, con más de un siglo de vida y hoy cientos de personas que acudieron a verla. Laura Cardoso, voy contigo y la crónica.
Así ruge la Emperatriz, esta locomotora que ha conmocionado a muchos a su paso. El viaje de la Emperatriz por Canadá, México y Estados Unidos comenzó el 24 de abril en Calgary, Canadá, y ha recorrido 10.000 millas por esos tres países. En México hizo parada en Monterrey, San Luis Potosí y en la colonia Granada en la Ciudad de México, donde cientos de personas acudieron a verla.
Van a ser más de 10.000 millas, va a ser un récord. El que una locomotora es la primera locomotora de vapor que recorre los tres países y que va a ser un récord también para una locomotora recorrer esta cantidad de millas en este tiempo.
Esta legendaria locomotora de vapor data de 1930 y su último viaje lo realizó en 1960. Su nombre original es la Express 2816.
Es una locomotora que se conoce como Hudson, es de 1930, la rehabilitamos en los últimos 4 años. Hace 3 años, cuando iniciamos en la proyección de la fusión, surgió la idea de traerla y recorrer estos tres países.
El maquinista es excepcional porque es de los pocos que en el mundo sabe operar una locomotora de vapor, además de aguantar en la cabina una temperatura de 12 grados más a la temperatura ambiente. La longitud de la Emperatriz es de casi 28 metros, una altura de 4.6 metros y un peso extremo de 291.665 kilos. La recomendación para la población es que al paso de la Emperatriz no intenten acercarse a menos de 10 metros para evitar accidentes. Las imágenes son de Alex Elizalde, soy Laura Cardoso, Tierra, Fórmula Noticias.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Pues vámonos con la información deportiva y platicamos de la selección nacional mexicana, y es que mañana sábado 8 de junio enfrenta a Brasil. Sí, la misma selección mexicana que cayó el miércoles 4-0 frente a Uruguay. Vamos a ver si Jaime Lozano hace otro experimento con jugadores jóvenes o si ya pone a todo su cuadro titular. Este sábado 8 de junio, 7 de la noche, en el Cayfield de Texas. Malas noticias para la selección nacional. Luis Ángel Malagón está lesionado y su lugar lo ocupará Carlos Acevedo, arquero de Santos Laguna. Y esto quiere decir que Luis Ángel Malagón se perderá toda la Copa América, no estará el arquero de el América. Vamos a escuchar a Jaime Lozano, técnico de la selección nacional, que dice, ¿se va o no se va después de estos malos resultados con la selección nacional?
No, jamás, jamás. Yo creo en los procesos, yo creo en la selección y creo en mí y en mi cuerpo técnico.
No se lo comentaste a nadie, que alguien haya cometido alguna infidencia, a nadie, Jaime, no ha pasado por tu mente.
No, nada, nada, nada.
Perfecto.
Pues Jaime Lozano no se va. Dice que no quiere irse de la selección nacional. Platicamos ahora de tenis, y es que ya está lista la final de Roland Garros. Carlitos Alcaraz venció en 3 sets, 3-2, precisamente a Jannik Sinner, y avanzó a la final, y también a Alexander Zverev, 3-1 a Casper Ruud. Y la final el domingo por la mañana. Carlos Alcaraz es el jugador masculino más joven en llegar a una final de Grand Slam en 3 superficies. En la dura, en el US Open 2022, que fue campeón, en la hierba de Wimbledon en 2023, que también fue campeón, y ahora en el ladrillo, el polvo de ladrillo, en Roland Garros 2024, ¿será campeón o no? no, Carlitos Alcaraz. Platicamos ahora de Fórmula 1 y es que se dieron las prácticas libres este día y mañana será la clasificación. Sergio Checo Pérez no ha tenido buena actuación, sigue sin gustarle el coche a Sergio Checo Pérez. Aquí lo escuchamos.
Del asfalto y los bordillos nuevos.
No ha cambiado nada, prácticamente es solo el cuando te sales que es un poco diferente, pero en términos de lavaderos no ha cambiado nada en la pista. Max hubo un setting muy diferente al mío, desafortunadamente no pudo rodar mucho, entonces tenemos que ver qué información tenemos para mañana.
Ahí las palabras de Sergio Checo Pérez, que insiste en que sigue brincando el coche y no le gusta para nada. También en las clasificatorias, en las prácticas, pues problemas para el coche de Max Verstappen, que ha sido un problema desde que se fue el jefe de técnicos, el jefe de todo el tema técnico de precisamente de Red Bull. Aquí, hasta aquí la información, esperando que la selección nacional mexicana mañana no haga un ridículo frente a Brasil, Juan. Bueno. Esa risa es que sí va a suceder.
No, bueno. Lo bueno es que no hay encuestadoras, ¿no? Porque tú vas a ver lo que digan. En fin, muchas gracias, Alfredo. Y muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros y por haberme acompañado en este espacio de las 10 de la noche, que desde hace casi 2 años... Hoy es el último día en el que lo acompaño aquí en la noche a través de este noticiario de Telefórmula. Continuó con espacios, usted ya lo conoce, de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio Fórmula a través de la 104.1 FM, 1500 AM y los fines de semana a través pues, de la señal de radio y televisión de Grupo Fórmula. Y agradezco enormemente a mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz que está aquí hoy en la noche. Y lo invito a usted a que lo acompañe en este mismo horario, todas las noches de lunes a viernes, tú serás, eres ya el titular de este espacio. Felicidades, Juan Pablo, ¿cómo
muchísimas
te sientes?
Muchísimas gracias, Juan, qué gusto estar aquí contigo. Me siento muy contento de iniciar esta nueva historia el lunes y sobre todo de ser parte de este noticiero ya desde que tú entraste. Hicimos muchísimos enlaces cuando yo estaba en Culiacán.
El primer día del noticiario,
octubre del 22.
El 3 de octubre de 2022. Tuve un enlace contigo,
sí,
porque era una situación, me parece, que de tormentas, ¿es correcto?
Sí, correcto.
Había tormentas, pero no, o sea, tormentas naturales que afectaron a la población, sí, enormemente. Sí, sí, sí. Dije, mira, qué buen reportero es Juan Pablo Pérez.
Terminaba yo mi noticiero de las 9 de la noche allá, uh-huh. Tú ibas entrando al aire acá,
sí.
Justo nos enlazábamos por Zoom. Lo hicimos varias.
¿Cuántas? Muchas veces. No, incontables.
5 o 10, entre 5 y 10 veces, yo creo.
Así es, así es.
Entonces ya desde hace un ratito, siendo parte de este noticiero, uh-huh. Escuchando la voz de Francín cuando nos buscaba, ahora los viernes me diste la oportunidad uh-huh. de estar aquí desde hace como 3 meses.
Así es.
Y pues a partir del lunes con todo a las 10 de la noche.
Oye, cuéntanos un poquito, o sea, ¿qué es lo que vamos a poder ver en este espacio? Pues es que sí. Es fundamental para cerrar el día, ¿no? Para hacerlo bien informados, Juan sí. Pablo. ¿Cuál es tu compromiso con este espacio, con la audiencia, con Grupo Fórmula?
Sí, pues justo un resumen de la jornada informativa, uh-huh. Siempre acompañado el resumen de las voces que hacen la noticia. Y tú haces una práctica recurrente en este espacio que me gusta mucho, que es recuperar, por ejemplo, declaraciones que hicieron en radio a las 6 de uh-huh. la tarde, que, uh-huh. que es importante destacarlas y rescatarlas. Y a lo largo de la jornada, en Grupo Fórmula, pues se generan declaraciones, se generan notas, se generan trancazos desde Juan Manuel de Anda y Peregrino en la mañana hasta contigo en la noche. Es decir, todos los días hay declaraciones que podemos recuperar. Hacía yo un ensayo de escaleta el martes. En la mañana estuvo Alejandro Moreno, Jesús Zambrano, Marco Cortés, lo que queda de los tres, declarando sobre el contexto postelectoral. Uh-huh. Estuvo Mario Amparo Casar, estuvo Juan Ramón de la Fuente. Es decir, son muchísimas voces las que todo el día se escuchan en Grupo Fórmula y estaremos recuperando esas declaraciones que dan validez a la noticia.
Y estoy seguro que le darás sentido a esas declaraciones y que le darás otras voces a las declaraciones para poder entrar en contexto, porque eso es algo que haces y que además haces muy bien. Juan Pablo, pues yo te deseo todo el éxito del mundo, por supuesto.
Hombre, muchísimas gracias.
Aquí a la orden, y es un honor que vayas a ocupar este horario en esta mesa en donde tanto ha sucedido.
Sin duda. Platicaba con Francín justo hace una semana y me daba una historia breve de este espacio que tiene pues, aproximadamente 11 años.
Así es.
11 años y ha sido conducido por varias personas, entre ellas tú, en este último, pues, casi 2 años.
Casi dos años, Juan Pablo.
Muchísimas gracias,
Muchísimo
Juan.
Éxito.
Y aquí nos seguimos viendo.
Bueno, yo les reitero, lo espero mañana en punto de las 7 de la mañana a través de esta señal y también en radio, y de lunes a viernes a las 6 de la tarde a través de la 104.1 FM, 1500 AM. Y no me quiero ir esta noche sin agradecerle a Francine Sarrapí, mi productora, también a Jonathan Amador, coordinador editorial, a Michelle Hernández, productor, a Aletia García, editora, con quienes vamos a seguir trabajando, por supuesto, pero ya en otros espacios. Y principalmente agradecerle a usted mi compañía y dejarle una recomendación muy importante. Es viernes. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.